Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
En las últimas horas ha llegado un cayuco a Tenerife con más de 200 personas a bordo, entre las cuales habría dos fallecidos y 34 posibles menores de edad, según Salvamento Marítimo, una embarcación que se une a las otras dos que han llegado durante la pasada madrugada, también en este caso al puerto de los Cristianos, en donde iban 179 personas. Son ya más de 30.000 los migrantes que han llegado a las islas en lo que llevamos de 2023 a bordo de 443 embarcaciones. El proceso para derivar a los migrantes a la península se ha intensificado en las últimas semanas, pero únicamente en lo que tiene que ver con los mayores de edad. Los menores todavía están aquí en Canarias, y hablamos de muchos, más de 4.300 personas, según el viceconsejero de Bienestar Social. Frandis Candil denuncia que no hay un protocolo establecido para el traslado de los menores y que dependemos básicamente de la voluntad del resto de comunidades autónomas.
No hay ningún mecanismo automático, que es lo que nosotros hemos estado planteando, ni ningún protocolo que establezca con claridad cómo se hacen esas derivaciones, más allá de la mera voluntad de cada una de las comunidades autónomas, que estamos al final expuestos a que en función de la voluntad o no de las comunidades autónomas se concreten estas derivaciones.
¿Por qué el resto de comunidades autónomas se resiste a ocuparse de los menores migrantes? Bueno, una de las causas está en el coste del mantenimiento. Es 90 euros al día por persona, mientras que los mayores cuestan menos dinero. Y por otra parte está que los que tienen más de 18 años están tan solo unos meses en los centros de acogida y después se van. En el caso de los menores, se convierten en responsabilidad de esa comunidad autónoma hasta que cumplen 18 años. Candil, por cierto, arremetía también contra algunas comunidades autónomas. Cree que en otras situaciones de emergencia no se han puesto tantos problemas para acoger a personas procedentes de otros países.
No hay. A veces algunas comunidades autónomas mejoran, digamos, su nivel de solidaridad en función de los colores de la piel. No vimos tanto problema para acoger a los ucranianos cuando desde esa guerra se derivó a personas que tenían también una situación que había que atender, y hemos oído declaraciones lamentables la semana pasada de algunos responsables políticos en instituciones en la península.
Cierto, y esto es importante volver a remarcarlo. Sanidad desmiente que estas personas traigan el tifus. Es algo que la semana pasada escuchábamos en boca de algunos responsables públicos en la península. El jefe de epidemiología del Departamento de Salud Pública del Gobierno de Canarias destaca que a todas estas personas al llegar se les hace una revisión, todos son vacunados y además por su constitución es complicado que estén enfermos. Amos García.
Porque aquí llegan los más fuertes. Evidentemente llegan los que son capaces de aguantar ese drama terrible que es la travesía que les supone llegar hasta aquí. Recientemente hemos tenido que asistir al fallecimiento de alguno de ellos porque no ha soportado las inclemencias de esa travesía. En segundo lugar, porque aquí conforme llegan se les somete a un examen riguroso de su estado de salud y se les protege con vacunas frente a las enfermedades transmisibles que hay aquí, evidentemente.
Un saludo de Santi Morollón en esta jornada del lunes 30 de octubre, en la que te cuento que el Instituto Geográfico Nacional ha registrado esta pasada madrugada hasta 15 movimientos sísmicos en La Gomera. Uno de ellos ha tenido magnitud de 2,8, ha sido sentido por la población de varios municipios. Y seguimos pendientes de las carreteras de Tenerife. Esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias, el consejero de Transición Ecológica ha confirmado que las obras de la variante de La Laguna tienen que esperar al menos un año para ver cuál es el efecto que podrían tener en aves de la zona. A pesar de que la mayor parte de esta carretera tendría que ver o se desplazaría por túneles, bueno, pues parece que en su construcción conlleva un movimiento de tierra que podría afectar a algunas especies. Lo contaba Mariano Hernández Zapata.
Bueno, estas obras, pues a pesar que tiene razón, que puede ser que tenga hasta un 80% de obra subterránea, pues genera un movimiento terrestre que pueda llegar a afectar a las aves en la zona. En la zona de La Esperanza, Los Rodeos, es donde se produce esa afección y está identificado también el ave que estaría afectado, que es la Parmacela tenerifensis, Aradrusia canariensis. Y bueno, en eso tenemos que hacerlo cuanto antes. Ojalá hubiéramos encontrado el trabajo bien hecho.
El exdirector general de Infraestructuras Viarias del Gobierno ha negado que el informe sobre la afección a las aves sea un impedimento para licitar la variante de la laguna. José Luis Delgado ha respondido así, en este caso, a las palabras que hacía en estos micrófonos o que dejaba en nuestros micrófonos el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. Recuerda que el documento debe tramitarse antes del inicio de las obras y, de hecho, hace 6 meses que su departamento lo había contratado.
Antes de iniciar el replanteo de las obras, se tiene que entregar en la Consejería de Transición Ecológica el estudio de las aves, con todo el detalle que pone el condicionante número 8. Es decir, antes de hacer el replanteo.
Y mientras tanto, Itiza pone en marcha 2 nuevas líneas de guagua. Se trata de la 606 y de la 608, que unen respectivamente Icod y Los Realejos con el Laulario de Guajara. La empresa Insular de Transportes también va a reforzar distintas líneas, la 100, la 102, la 103, la 106 y la 108, para intentar agilizar el tráfico en las carreteras tinerfeñas. Eulalia García es la consejera insular de Movilidad del Cabildo.
A ver, a nivel de ocupación, bueno, es el primer día, sí, más o menos sí. Tenemos datos. La que salía de Los Realejos, pues subía 25 personas, y la que subía, la que salía desde ICOD, a unas 20. Es verdad que son números todavía bajos, pero entendemos no solo que porque sea el primer día, sino también es una semana un tanto extraña. Ya sabemos cómo funcionan a nivel de la universidad y muchos nos comentaban que se hacía puente.
Y mientras tanto, en Gran Canaria, en este caso, su presidente Antonio Morales ha asegurado que la isla está capacitada para competir por el Mundial de 2030. Deja claro que la propuesta es rigurosa y que se va a exigir transparencia de cara a las elecciones de las sedes, precisamente que se disputan, en este caso, ser, bueno, pues sede de la final de un Mundial, o de la parte final del Mundial, mejor dicho. Aridani Romero es el consejero de Deportes.
Dicen que el 4 de diciembre, en función del Mundial 26, pues la FIFA va a establecer cuáles son los nuevos requerimientos de los estadios. Esperemos que no nos digan que ahora, que para hacer fase inicial hay que tener 60.000 espectadores. Digo esto porque también 6-7 estadios de España se van a salir. Y yo, en relación con lo que decía el presidente del Cabildo, no se puede ser juez y parte. El presidente del Consejo Superior de Deportes no puede afirmar en una misma conversación que es la Real Federación Española de Fútbol la que va a determinar las sedes, y a renglón seguido decir que quien entienda territorialmente España, pues nadie entendería que Galicia no tuviese una sede.
Nadie entendería que Canarias no tuviera tampoco una sede, la verdad. Por cierto, te contamos también el éxito de Vinter después de que el pasado viernes anunciara que va a conectar las islas con Madrid desde el 1 de febrero. Este fin de semana el tráfico hacia su página web ha llegado a picos de 6.000 usuarios por minuto. La compañía mantiene una oferta para esos vuelos que podemos ya consultar en su web desde el 1 de febrero. Miguel Ángel Suárez es el director de marketing de la empresa canaria.
Nos hemos visto un poco superados en cuanto a las expectativas, francamente, especialmente en cuanto a visitas. De hecho, el viernes la página web tuvo momentos de ralentización precisamente por la cantidad de personas que estaban accediendo a la misma vez, ¿no? Para que te hagas una idea, si habitualmente nuestros diferentes canales online pues tienen en torno a unas 1.000 visitas por minuto, llegó a picos de 6.000 visitas por minuto.
Confirmaba además Miguel Ángel Suárez que los aviones de Vinter conectando con Madrid llegarán a la terminal T2 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 62 años como el presunto autor de un delito de agresión sexual en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La detención se ha producido después de que una mujer interpusiera una denuncia en la que manifestaba que había acudido con un familiar a un domicilio donde realizaban masajes, y una vez allí, mientras trataban a su familiar, la pareja de la masajista le expuso que hacía rituales santeros y que le podía hacer una sesión, a lo que ella accedió. Precisamente en este caso, en esa supuesta sesión de santería, esta persona besó a la mujer y le hizo distintos tocamientos. Este lunes seguimos pendientes aquí en Canarias del continuo flujo de migrantes hasta las costas de las islas. La última noticia está en Tenerife, con la llegada de un cayuco con más de 200 personas a bordo, 2 fallecidos y 34 posibles menores, según los datos de Salvamento Marítimo. A las 12 menos 10 vamos a regresar contigo y con más datos de Canarias. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.